cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. ¿No?
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo está Majo y cómo está la voz de Uruguay?
¿Cómo le va? Muy bien, muy bien.
Buen día para todos.
Me alegro mucho. Hoy Majo a pleno porque tiene a la noche la conducción de una gala, ¿verdad? Sos la diva de nuestro cine.
¿Sos la diva? No. Yo creo que es más que la diva de nuestro cine. Rompe ese círculo, me parece.
Lo que es Guillermo Andino para los Martín Fierro es Majo para el cine Uruguay.
Por favor. Gala de entrega de premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, ACU, en la sala del Mira Agustini de Teatro Solís. Es un poco por invitación, 7:30 p.m. Pero
televisado
si
por...
por ahí. No, televisado por ahora
privado.
No.
Bien.
Ventana al Sur, Asociación de Críticos. Tranqui, lo bueno es como no tenés nada.
No, lo bueno es quedando libre.
Que le sumes, está bien, para no volarte, para no tener tanto ocio, no.
No, claro. Con Nachito el Curi, que estuve pensando lo que vos me dijiste de los tacos y los cosas. Bueno, sí, los encuentro. Mañana les cuento quién ganó. Mañana hablamos de cine y les cuento quién ganó.
Bien. Bueno, antes de contarles, tiene una nota que me topé con ella y me pareció insólita la historia de una mujer colombiana, de una nota que es del país del Madrid, de país de Madrid, que escribe un guacho chico, supongo que colombiano él. El nombre de esta mujer es María Eumelia García. Y se hizo conocida a un nivel chiquitito, pero está, merita una nota de el país regional, ¿no? Es una nota que salió el día 8, el domingo pasado. Uh-huh. Y es una nota increíble porque esta es una mujer de 66 años, en realidad un poquito más, 69, ponele, que participó en un certamen de cuentos y salió tercera. Sin embargo, una jurado de ese certamen tuitea ese cuento y se viraliza un poco la historia de ella. Este certamen de cuentos arranca en Santiago de Chile y tiene la versión colombiana en Medellín en 100 palabras.
Bien.
Capaz que hay en Uruguay y no me enteré. O Montevideo en 100 palabras. Es cuentos cortitos.
Me encanta.
Y hay jurados y esta mujer sale tercera. Y la nota es hermosa porque me pasó algo increíble. Leí todo el artículo largo que entrevistan a esta mujer, pero nunca termino de leer el cuento. Y claro, me pasó algo extraño, que cuando leí el cuento no me gustó tanto como le debe haber gustado, claro. Por todas las capas de que conocí antes de ver la historia inicial.
Entre la expectativa y todos los datos de contexto que ya tenías.
Exacto. La crónica cuenta que antes que muera su marido, pues María Eumelia es viuda. Ella no sabía hacer cosas como sacar plata del cajero, sacar hora con el médico, en internet, hacer el árbol de Navidad. Y Raúl, su marido, muere en el 2021, cuando ella tenía 66 años.
Era el
tini, claro,
un poco.
Sí, ahí va. Ella era la bomba y Jorge. Bueno.
Y,
claro.
Jorge.
Y ahí me puse a pensar, entre varias cosas, cómo mucha gente se va a sentir reflejado en esto, por alguna pérdida cercana, sobre todo de pareja, lógicamente. Pero por un matrimonio tan largo son 45 años que hay. Cuando muere la mujer se da cuenta de algo obvio, que uno no piensa, que es no sé hacer cosas que hacía el otro.
Claro.
Es una idiotez.
Por supuesto.
Pero hasta que no te explota la realidad en la cara, decís, mira, nunca cambié un cuerito. Nunca cambié una lamparita. Nunca saqué la basura y así, 6 millones de ejemplos, ¿no?
Nunca hice un arroz, perdón. Hay gente que no sabe cocinar. Hay hombres que no saben hacer absolutamente nada. Nunca me planché una camisa.
Exacto.
Si eso pasa... Si eso pasa con relaciones cortas de, no sé, 3, 4 años, 5, imagínate cuando llevan 45
claro,
juntos.
Así lo reflejó en este microcuento que le llama Superpoderes. Hay cuenta que remodeló y vendió la casa, que tramitó el nuevo pasaporte, que consolidó tácticas para esquivar ladrones en la calle. Y después que Ana Bustamante lo subió en internet, se hizo viral, tiene en 10 días 77.000 me gustas, ponele, ¿no?
Ah.
Hubo algo del texto que conmovió a lectores. Por ejemplo, mucha lectora del tuit de esta Bustamantes se emocionó por recordar a sus madres. Señalaron que hay labores en la vida diaria actual que pueden ser desafiantes para las mujeres que, por las normas sociales del siglo pasado, dedicaron gran parte de sus vidas al cuidado de sus maridos e hijos. Pese a que algunos opinaron que el texto era sencillo, Bustamante, la que publica el texto de María Aurelia, enfatizó que no solo lo grandilocuente y rimbombante lo es, en pocos caracteres se narró toda una vida. Ella cuenta, en videollamada para El País, que esta es la parte maravillosa, más que el cuento, que siempre pensó que moriría antes que Raúl. Sin embargo, se enfermaron de COVID en enero del 21. Se vieron por última vez cuando los vino a buscar una ambulancia a ella. No. Ella estaba más jodida. Se la lleva en ambulancia y él la despide desde el balcón de la casa en Medellín. La enfermera subió a buscar algo y me dijo que él estaba llorando como un niño, que le había dicho que yo sabía que me iba primero, relata. Después hubo cambio en Roque. Lo hospitalizan a él y la comunicación se limita a audios de WhatsApp. Ella mejora rápido, le dan el alta, sin embargo se mantienen en torres de hospital separado y ella no lo puede ir a visitar y Raúl muere el 10 de febrero. Él, al día siguiente de que ella regresara a la casa, que después termina remodelando y vendiendo, ¿no?
No.
Los meses siguientes transcurrieron entre la cama y la cocina. Dice, me levantaba a comer algo y luego me volví a acostar. Lloraba, pero me salvaba que pronto me dormía de nuevo y no sentía mucho. Reflejó esa etapa del duro en el microcuento de la pelea. Llevo varios meses discutiendo fuertemente con mi esposo. Le reprocho sus cosas fuera de lugar, su abandono, no acompañarme a las citas médicas, no ayudarme a armar el árbol de Navidad, en fin, no cumplir con lo que me prometió hace 47 años, que estaríamos juntos y que me cuidaría. Esto no se hace, Raúl, así no voy a poder, no te perdono. Raúl no me escuchó, es que no lo hace desde que murió solo en el León 13, contrario a lo que planeamos. En esta casa vacía, nadie volvió a responder. Ese es el cierre, cuento que es impresionante, ¿no?
Ah, no, ese es el cuento.
Ahí, claro. Meten el texto de la crónica, la parte final del cuento. No recuerda cómo, pero un día sintió que no podía quedarse en su cama, que su esposo no iba a resucitar porque ella dejara de salir. Remodeló entonces su casa como habían planeado, la vendió, se mudó a un apartamento más pequeño, consolidó una rutina que incluye 3 o 4 sesiones semanales en el gimnasio, diligencias como reclamar medicamentos y almuerzo con sus 2 hijos y su nieta. Vive con una gata de 2 años, ya no precisa dormir con las luces todavía prendidas por las noches. Se todavía lo hago cuando me da un poquito de susto. Es impresionante.
Que además es eso, nunca estaba sola.
También se entusiasmó con la escritura, dice que la pelea y superpoderes y otros microcuentos sobre un reloj que le regaló a su madre surgieron antes de conocer este certamen que sale de él, original, Santiago en Sin Palabras, que los hijos la motivaron y ahora va por un libro. La escritora y periodista Yolanda Reyes, una de las 3 jurados, explicó por teléfono que les cautivó el relato porque dice, el cuento construye una mirada sobre el poder femenino que está lejos del cliché. Que ahí yo también dije, claro, es una lectura de feminismo que está como mal vista porque es del otro siglo. Pero en realidad también es una mujer que se termina empoderando frente a una situación. Tal vez de sumisión de otro tiempo.
Obligada por las circunstancias.
Obligada por las circunstancias de su formación.
De tarea.
Siempre el foco está puesto en una generación joven que es empoderada. Pero aquí es una mujer adulta a la que el marido le hacía todo y de pronto ella hace todo. Descubre sus capacidades y eso nos pareció potente. Para ello, para Reyes, el texto transmite una voz distintiva, algo que solo María Aurelia contaría de esa forma. A la vez, es un pedazo de ciudad que contribuye a construir el mosaico de diversidad que es Medellín. Y bueno, después cuenta más la nota, todo es impresionante. Y después cuenta también que no dice murió Raúl, es se fue. Claro. Hay una elección verbal hermosa, ¿no? Y dice también que, aunque tiene algunas acompañantes, aunque no supera del todo la soledad, a veces se siente un poco sola. Siente la ausencia de Raúl cuando llega a su casa y come en una mesa vacía o ve telenovela sin él. No es la rutina lo que cambió, es que ahora falta algo. Hacíamos casi lo mismo que yo hago ahora, pero veíamos la televisión juntos hasta que nos dábamos cuenta de que el otro no estaba viendo nada, sino durmiendo.
Que se había dormido.
Afirma, en pasado, que quiso muchísimo a Raúl y luego corrige, lo quiero muchísimo.
Ay, me mata esas historias. Además, en Uruguay no suena muy cercano, porque entre otras cosas las mujeres sobreviven a los hombres y esas historias de tener que encarar todo solas e ir a armar y no más división de tareas pasa muchísimo acá. Por la expectativa de vida que hay de hombres y de mujeres.
Sí, sí, sí.
Y porque somos una población envejecida también. Me dan mucha ternura. Y a veces, el otro día conocí los abuelos de mi sobrina, son así de tipo, si no dormís enganchándome la patita con la mía, me muero. Y yo digo, ¡ay! ¡Ah! Porque si bien yo lo he vivido igual en separaciones, vos decís, pero hace 60 años que están juntos. Claro. Un día no, además, uno de los dos no va a estar.
Viviendo, aparte desde afuera, un infierno, ¿no? Decís vos. Capaz que ese no es el caso, pero en muchos casos decís vos. Que están la rutina que los abraza, que es. Están enamorados de eso. De,
sí.
Pasamos horrible, pero pasamos.
Algunos sí, otros no. Esta pareja que yo te digo son no, una claro. belleza. Y después conozco otros que. Ninguno sabe hacer lo que hace el otro. Totalmente dividido. Claro. Y en un momento me convencí de, bueno, esto es lo que funciona. Yo soy de la claro. teoría de Woody Allen, de whatever works, lo que sea que funcione. Pero si uno no sirve la comida de noche, el otro no nunca se hizo nada, no sabe claro. cómo hacer, y lo sirven como si fuera un hotel, un hospital. Y si se rompe algo, vale, va a arreglar él.
Claro.
Y abuela, no vas a saber.
Mi abuela nunca supo cambiar la garrafa. Se murió sin saberlo. Porque lo hacía mi abuelo y luego lo hacía yo.
Claro.
Bueno, pasa mucho que ahí los hijos y los nietos muchas veces juegan el rol sustituto. No el afectivo, porque llega la noche y está solo igual la persona.
Claro.
Pero sí el práctico. El que le pone el taco Fisher, el que le cambia la garrafa, el que le hace el trámite de no sé qué. O al revés.
Sí. Bueno, ¿cuánto se da el que maneja? El que maneja y el que claro. no. Y ta, después quedas como al principio quedan como claro. inválidos, no, nadie te lleva más a ningún lado.
Claro. 091-995-995 es nuestro WhatsApp. Otro oyente acá dice, me mata lo que están conversando. Mi abuela se está muriendo, mis abuelos llevan más de 71 años juntos.
¡Pah!
Los de casados. Imagínese cómo está mi abuelo. Qué genia la mujer del texto. Mis abuelos realmente se aman. Mi abuelo se acostumbró a hacer todo lo que mi abuela, cuando se enfermó, dejó de hacer porque no podía.
Bueno, eso está bueno.
Claro.
El caso sí. de que hay que sobreponerse y empezar a hacer lo que hacía el otro.
Claro. Se cumple lo que sostiene Darwin de la pandemia, que el COVID fue el virus más feminista hasta ahora porque mató a más hombres que a mujeres. En la historia de la señora es una evidencia más.
Qué salado. Me trae muy malos recuerdos toda esa época. Pero eso de las parejas que no se llegaban a despedir, me mata.
¿Y no les parece, a yo a veces lo pienso, y parece como tan lejano en el tiempo? O sea, parece que haya sido de otra vida. A mí sí.
Yo tengo casos muy cercanos en mi familia.
No, yo también.
Entonces, cada vez que veo a esa madre que quedó sola, lo siento como que es algo que pasó ayer. Bueno, que no está el papá de
nene. A mí me parece como un tiempo encapsulado, como un no tiempo.
No. Sí, pero siento que fue hace 2 años y fue hace 4.
No, a mí me pasa al revés. Siento como que hablamos de otra vida.
No. Pero claro, también yo creo que depende mucho de cómo cada uno lo haya vivido. Me encantan esas historias de amor. Por lo contrario, leí una nota de boom mundial de post 50 años, separaciones de parejas ya maduras que llevaban 50 años de matrimonio, que dicen, bueno, hay una revisión de qué hice con mi vida, de qué es lo que buscamos ahora, de los placeres, y había todo un informe que me lo guardé para comentarlo con ustedes en otro momento sobre, bueno, las parejas que llevan muchísimos años juntos y dicen, bueno, a partir de ahora nos vamos a separar y hacer las cosas más fáciles y buscar, no sé, ella se mete en un coro, él se compra una moto. ¿Bien? Y hay como una
tendencia. ¿No puedes ir al coro? ¿Igual? Esa es mi duda, lo planteo como una duda, no estoy juzgando.
Sí, yo creo que eso empieza a pasar naturalmente, porque, bueno, tengo la teoría hablada con algunas psicólogas de que los hombres empiezan a querernos salir de la casa y las mujeres necesitan seguir haciendo cuestiones sociales. Entonces, por eso es que vos vas a un café en un Montevideo un domingo de tarde y están todas las señoras reunidas que fueron a ver una película, después se comieron una tortita, comenzaron. ¿Dónde están los hombres? No, están en su casa mirando fútbol. Y no quieren salir, no quieren viajar.
Es más avisabicha más que la mujer de grande, sin duda.
Se va quedando dentro de la casa.
No estoy tan de acuerdo, pero bueno.
Hola, amigos.
O sea, creo que lo que buscan es intereses distintos, pero no.
Los estaba escuchando y recordé el caso de una señora bastante mayor a la que conocí cuando era viuda. Tuvo un matrimonio de muchos años, un matrimonio muy feliz. Su esposo se encargaba de todo. Al fallecer este, ella se encontró totalmente desvalida. No solamente porque había perdido a su compañero de todas las horas, sino porque tomó conciencia de lo dependiente que había sido de él. Unos meses después, ella enferma y fallece.
Eso iba a decir hace un rato. Por eso es que esos casos de
eso
se muere uno y se muere el otro enseguida.
Es amor,
¿no?
Claramente.
Bueno, Jorge Bafico, que está del otro lado del vidrio, ha contado la historia de sus padres.
Me quedé pensando. De hecho, yo conozco más mujeres que empiezan a socializar cuando el marido se muere que lo contrario.
Puede ser.
También.
Bueno, lo que esta colombiana le pasa un poco.
Claro,
lo
que dice, y que el marido era el que socializaba.
Pero es como una tendencia de de querer, de necesitar tener algo, ¿viste? Un hobby, el taller de cerámica, el coro, claro. La cosa social.
Mi padre falleció de COVID, mi madre tuvo que aprender sola, mi padre muy organizado y se encargaba de todo, y mi madre se casó con 18 años, cumplieron 50 años de casados. Nunca estuvo sola y de la noche a la mañana, sola, sola. Tremendo.
Claro, eso lo me mata, bueno, porque nuestra generación ya sabe vivir solo.
Es decir, lo bueno de separarse y volver es que ya cada uno tuvo un tiempo de aprender a hacer las cosas solas.
Nuestra generación no es nada menor saber vivir solo. No es nada, nada menor.
O sea,
bancarte la soledad.
La muerte va a ser mucho más emocional que práctica en ese caso.
Sí.
Mirá, mi nombre es Leonardo. Actualmente estoy haciendo una investigación en la maestría de Facultad de Psicología, donde busco conocer cuáles son las significaciones del duelo durante la pandemia. Hay casos, como ustedes bien saben, donde no hubo despedidas, no hubo última vez, sino que hubo ausencia y casi que desapareció de nuestros seres queridos. Si les interesa un poco, me pongo a disposición para charlar de la investigación. Qué interesante.
Está bueno.
La pregunta que yo siempre me hago, mira, tenemos un psicólogo adelante, es ¿en qué momento de tu vida, si tenés pareja, no? Si no la tenés, claramente no. Pero si tenés pareja, empezás a poner en la balanza el final como parte de, como un valor para mantener la pareja.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿en qué momento empezás a decir?
Ya está, ahora pero, no,
el final,
no.
¿Cuál final? ¿El tuyo? Final real, la muerte.
El final real. No, porque ahora ya está todo jugado. El de, bueno, cuando las papas quemen, ¿quién va a estar ahí?
Claro. Lo he visto.
Esta historia es también la historia de mis padres. La que se iba a ir primero era mi padre. Pero, sin embargo, la vida se llevó a mi madre primero. Mi padre nunca hizo nada, pero nada de las cosas de la casa. En donde todo funcionó, siempre bajo un patriarcado muy marcado donde ambos profesionales trabajaban, pero mi madre se encargaba de todo siempre. El sufrimiento de la incapacidad, más la pérdida de la persona que te acompañó toda la vida, es enorme y verlo en tus padres es muy difícil. A raíz de esto le enseño a mis hijos a ser autosuficientes para que no dependan de nadie. Bueno, esto es otra cifra. La asocio con lo del censo. Que hay varias cifras impactantes de cómo cambió el Uruguay demográficamente. Una de ellas es que casi el 30% de los censados viven solos. Hay muchos más inmuebles con menos gente.
Claro.
Hay 330.000 hogares deshabitados. Y pasó de hace 100 años 6 personas por hogar, ahora es 2,5. 30% de los uruguayos viven hogares
solos.
De una sola persona.
Puede ser por fallecimiento, por envejecimiento. También hay una cuestión cultural. Mis amigos cubanos que tengo abajo en casa me dicen, nosotros no sabemos lo que es esto de que tan poquita gente viva en una casa para criar hijos, para todo. O sea, nosotros vivimos todos entre muchos. En parte es pobreza, en parte es también algo cultural.
Hay mucha literatura de personas mayores que quedan solas. Ruth, de Arena Arriba, Prohibido Morir Aquí, de Elizabeth Taylor. Saludo a todo a quien te dice, dicen por acá, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, hay varios mensajes. Casi que se armó como una precolumna de Bafico.
Sí, sí, total, total. En
esta charla, te digo.
Pero Jorge viene con tute. Viene por otro lado.
Mi padre siempre decía, se muere el muerto, resucita la viuda, dice este oyente.
Ah.
Creo que cada vez pasa menos, pero antes era lo habitual.
Ah, va a hablar del duelo del padre de Tute.
Asociado. ¿Qué
vamos a seguir por ahí?
Yo ayer llegando a la bajada con 2 divorcios, un stent y 3 colonoscopias arriba, y manda un sticker de un veterano con un skate en la espalda así, con gorro todo copado.
Pendeviejo. Ay, me muero.
Es excelente, okay, excelente.
Sí, yo creo que a muchas veces gente le pasa también que siente que no vivió, que se perdió muchas cosas y como que a los 60 o los 70 le viene la de vos.
¿Ay, vieja?
¿Me separo? Tengo que vivir.
¿Sí?
Eso que contabas vos hace unas semanas de alguien que se fue con una chiquilina y los hijos no lo podían creer. Pero claro, claramente ahí hay como una sensación de me faltó por vivir y lo tengo que quemar
y
ahora.
Y me llevan, claro.
Y
las balas, alguien me dijo, las balas empiezan a picar cerca. Y claro, hay una sensación de, hay que vivir.
Pero yo lo que creo que si las balas empiezan a picar cerca y vos sentís que viviste,
sí,
que viviste, total, que ya saliste, ya estuviste con... ¿No?
Yo creo que en
no tenés esa sensación de tengo que dejar a mi germu e irme a la mierda.
Yo creo que en eso es lo que yo leía de esta, lo que les decía esta nota que hablaba de revisar los valores de la modernidad. Porque muchos de esos piensan, hice demasiado sacrificio, sacrifiqué mucha cosa, que no se cuestionaba antes,
claro.
Pero como ahora sí se cuestiona, los veteranos también se lo permiten.
Si tenés ganas de un Jeep, prendé el cartucho ahora.
¡Ah, hablando de Jeep!
Me tengo que comprar un auto nuevo.
Claro que Jeep, con Escotia Bank, podés llevar tu Jeep Compass o Jeep Commander 80% financiado. O sea, haces un taca-taca del 20% y el resto lo pagas en 48 cuotas, tasa cero. No ajusta nada. Potencia, espacio, tecnología y ahora con un plan de financiación. Jeep, bueno, importa y respalda, Sebel.
Justo me hizo acordar una imagen, mientras Pablo iba leyendo yo pensaba, una vez, no tiene nada que ver, pero es una imagen parecida. Una vez me robaron un auto y por cuestiones de legales no lo pude recuperar de ninguna manera, ni la plata, ni nada, nada. No, fue un desastre. Me lo robaron de la puerta de mi casa. Y me acuerdo que yo, muy acostumbrada a andar en el auto, muy, muy gomera, ya saben ustedes, una amiga me dijo... El primer tiempo vas a sentir que estás inválida, vas a sentir que no tenés piernas, pero después te vas a acostumbrar a todo. Y ahora cuando escuchaba decía, es lo mismo, es como esa sensación de sin el otro no voy a poder hacer nada, que nos pasa a todos cuando nos separamos. Claro. Y después es como...
Veremos qué aporta Bafico a todo esto con su columna de instante.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Un punto. De pronto, todo empezó a desarmarse a mi alrededor. Yo mismo incluso me convertí en un punto. Esto manifiesta Tute en el libro Diario de un Hijo, que dibuja y escribe sobre el duelo por su padre. ¿Hay forma más metafórica para hablar de la posición subjetiva que implica un duelo que decir que uno se convierte en un simple punto? De ser un trazo, de ser una forma asignada por las marcas de nuestros padres, a convertirse en un punto en la inmensidad, porque algo de la oración que nos constituye se pierde y todo se reduce a ser una partícula en el universo. La muerte del padre, en algunos, no deja de ser una soledad sin referencia, un paseo en la nieve, el abismo del océano, en definitiva, el saber que el eslabón que nos ataba se desvanece. Y hay que saber arreglarse con eso, porque como dice Roberto Musso, no sé si irá el viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar, cuando no tenga a nadie cerca y el dolor no la deje pensar, y si no están mis ojos... para buscar respuestas.
Bienvenido, Jorge.
¿Cómo están?
Hoy me van a matar. Hoy me van a matar. Lo van a lograr. Yo desde que el cuarteto sacó esta canción lloro cada vez que la escucho prácticamente. Me toca una fibra, pero mucho antes de ser madre. Hay algo que me toca ahí.
Es una muy linda canción.
A mí ya me agarro de padre, pero me pasa una cosa que es que divido la vida de mis hijas en dos canciones. La primera etapa de su vida en esta y la segunda en la de Trotsky. O sea, cuando las que están las más grandes, las ato con esa canción, las más chicas con la del cuarteto.
Para mí el disco del cuarteto del 2014, que es Habla tu espejo, que tiene esta canción, es... Para mí uno de los mejores discos de la música uruguaya, sobre todo por las letras.
Las letras son tremendas.
Increíble, y la música
con un Roberto
también,
Musso que empezó terapia, inspiradísimo. Hablando con sus voces internas.
Impresionante. Y bueno, y otro libro que me impactó mucho y que para mí es nuevo porque no lo conocía, es este libro de Tute, que bueno, ustedes lo conocen, es un dibujante.
Enorme. Lo amo a Tute.
Que yo en realidad tenía muy poca referencia de él, pero estuve en unas jornadas de la Escuela de Orientación Lacaniana, de psicoanálisis, invitaron a Tute.
Dibujante argentino.
Dibujante argentino, hijo de Caloi, nada menos, otro dibujante muy conocido, el que hizo el famoso Clemente. Y Tute habla de este libro, de El duelo de un hijo, y él lo dibuja, el duelo, y va encontrándose con su padre, ¿no? Y le preguntan. Algo que se ve en el libro y quizás habrás vivido en este tiempo es la pregunta de cuánto duele un duelo. Y él dice, me respondí que el duelo tiene el tamaño del amor que uno tenía por la persona que se fue. Así que bien valen estos años de duelo, porque demoró 5 años en escribir este libro. Incluso cuando terminé el libro yo pensaba que era una especie de exorcismo, de duelo dibujado, de una vez que terminara de hacerlo se terminaba también, y en algún sentido sí y en otro no. Con el paso del tiempo uno en realidad descubre que se trata más que nada de aprender a convivir con ese agujero que nunca se termina de llenar. Eso dice Tute. Y lo escuché y me pareció un tipo muy, muy, muy lúcido. Muy lúcido.
Algunos lo conocen más popularmente por la serie esta de Rubén y Mabel.
Sí.
Que son una pareja.
Le sacó uno que se llama Rubén y Mabel al diván ahora. Sí. Y él mete mucho en psicoanálisis en sus historias. Pero bueno, él lo que hace es arma un cuento en relación a su padre, que es un doble duelo que él hace, porque hace el duelo de hijo, pero además el duelo como colega, porque los dos comparten la misma profesión. Profesión difícil si las hay, que es vivir del dibujo, ¿no? Uh-huh. Pero él tiene un recuerdo que me parece que es brillante, que él además lo dibuja en el libro, que él se enfrenta en un momento al padre, cuando él es chico, él dibuja. Siempre dibuja. A los 5 años él dice, voy a ser dibujante. Dice, la única diferencia que tengo con mi padre es que mi padre cobra por los dibujos, yo no, dice, soy niño, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se convierte en un adolescente, él tiene un diálogo que lo marca con el padre, que es muy fuerte para él. Él le dice, papá, ¿cómo me ves a mí en el futuro? Y el padre, que parece que era de pocas palabras, le dice, yo te veo para diseño gráfico. Lo ve como diseñador.
Ay.
Entonces, él dibuja la escena, y en la escena él ve que el padre lo apuñala. Le apuñala el corazón. Entonces él se cae y dice, ¿por qué? Porque humor gráfico va desarrollando y al final la escena él le dice al padre, ahí está parado, y le dice, bueno, le dice. Y se anota en el diseño gráfico. Y después se da cuenta que en realidad no es lo que él quiere.
Claro. Entonces, pero en ese momento, además de la historia, porque no es de hace unos años, yo me imagino que como que el hijo de Picasso le dijera, para que, ¿cómo me ves? Y Picasso le dijera, para pintar casas.
Claro, exactamente lo mismo.
Pintor de brocha gorda.
Exactamente lo mismo. Pero lo que es más increíble, y a eso voy, es como la memoria y la ficción se juntan siempre, ¿no? Él siempre queda atrapado en esa frase del padre. Y lucha por romper eso, ¿no? Y demostrarle al padre que puede. Y finalmente termina uno dibujando La Nación y el otro en Clarín, de los dos diarios más importantes.
En el clásico.
Y él le dice, ¿y papá, qué me decís ahora que estamos los dos a la par? Le dice, ¿no?
No, eso nunca hay que hacerlo.
Y ahí es maravilloso lo que dice Tute. Tute un día lo enfrenta al padre, cuando ya son grandes, y le dice, ¿vos te acordás, papá, aquel día que me dijiste que yo me tenía que dedicar al diseño gráfico? Y el padre le dice, yo no me acuerdo de eso.
Hubiera jurado que era, no me acuerdo. No, pero
no,
los padres
acuerdo.
Dicen cosas que marcan, bueno, y no se acuerdan para nada.
Entonces, yo pensaba, ¿no? En esta que me entero de que es mi última columna del año, porque dentro de 15 días ya no estamos al aire, ¿no?
Exacto.
Lo que es la metabolización de los recuerdos y de los afectos, ¿no? A ver, ¿se dijo esa frase o no? No lo sabremos. Uno dice, mi padre me dijo, el padre dice, no me acuerdo. Probablemente se la haya dicho. Pero lo importante es el efecto que tiene, que es absolutamente inesperado, insospechado para un padre. Cosas que ni siquiera el padre registra. ¿Entienden lo que digo? O sea, por más que uno haga bien las cosas, una partícula, un átomo de algo, es un cataclismo para el sujeto.
Una frase que uno piensa además como... al pasar.
Lo estoy ayudando.
No, ni siquiera. Capaz que fue una respuesta que lo agarró y le digo algo que no lo siente como profundo. Al otro lo puede
liquidar.
Atravesar.
Bueno, y hasta tal punto que él sigue el consejo del padre, se anota para hacer diseño gráfico, está un año y él se da cuenta que no puede con eso. Y al principio lo que hace es cada trabajo que él hace dibujitos. Y lo entrega así. Y al principio parecía muy creativo. Lo dice que ya a los 6 meses dicen, nene, no podés estar haciendo todos los trabajos con dibujitos, ¿no? Y finalmente se va y él apuesta a ser dibujante. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera podido salir de eso? Si se hubiera atado a la consigna del padre. Porque él rompe la consigna del padre, da un paso más. Termina con el deseo de él.
Claro.
Pero si él hubiera tomado esa cuestión de yo no sirvo como dibujante, pues no solamente se lo dice el padre, se lo dice un referente del dibujo. Es mucho más complejo.
Porque difícil tener la misma profesión, ¿no? Porque se genera una mini competencia.
En un tiempo...
Que te supere el maestro.
Terrible. En un tiempo mi hijo grande que me dijo de seguir psicología. Y a mí la verdad me dejó mal, me angustió. Porque yo dije, va a ser un lío. Porque...
Es todo lo que hay, José.
Claro. No, por suerte no siguió.
Ojo, que también hay padres.
Por suerte no.
Ahora no se usa tanto, pero durante muchos siglos no había nada mejor para un padre que elijo sí,
legar a la, legar la carrera, el oficio, ¿no?
Sí, pero después había una micro competencia de que el alumno empezaba a superar al maestro y yo creo que había padres que se empezaban
a molestar. Y acá hay una competencia entre Tuti y Caloi, porque cuando Tuti lo dice, y lo dice como en forma muy graciosa, pero en realidad le dice al padre, ¿y qué, ¿qué onda, pasa ahora? ¿A dónde estamos los dos?
Están en los líderes más importantes del país.
Claro. Él lo quiso mucho al padre, ojo, es un libro muy amoroso, es muy profundo además, ¿no? Pero a mí me impactó mucho como una pequeña frase, en un mal momento de un padre, algo que uno dice sin darse cuenta, lo que decía Gonzalo, cruzado, o le dijo lo primero que se le ocurrió, tiene un efecto devastador en algunos sujetos. Claro. Eso lo hemos visto, por eso tomé esta columna, porque es algo que se ha repetido, sobre todo en los oyentes, que traen muchos ejemplos, ¿no? Y me parecía interesante, bueno, cómo metabolizar un duelo en el caso de Tute, 5 años le llevó a hacer esto y aparece mucho el diván, el análisis, sí, el llorando, el abajo del diván, el tapado por el agua, porque realmente la pérdida de un ser querido como es un padre, y él lo dice, tiene que ver con el grado de amor que uno tiene hacia el otro, es el tipo de duelo y el tamaño de duelo que va a generar, sin duda, ¿no?
No, me quedé pensando que la otra opción además era que él porfiara, lograra romper la decisión del padre o el deseo del padre y le fuera mal.
Claro.
Esa era otra posible frustración.
Claro. Y ahí están los caminos de los análisis, siempre van por esos lados, ¿no? Y esto me parece, esta frase de Musso, de Roberto Musso, que ese disco es brillante, todo punto de vista, dice, cuando no estén mis ojos de padre, para que ella pueda buscar respuesta. Claro. ¿No? Cuando uno se da cuenta de eso, ¿no? A mí me pareció muy impactante. También esta canción a mí me genera muchas cosas.
Bueno, la cantidad de oyentes que le genera cosas es impresionante.
Ah, no, es impresionante.
No, esta canción, además Roberto la escribió con la hija muy chiquita. O sea,
muy chica.
Claro. Y para los que somos hijas mujeres también. Y esa cosa del sufrimiento del hijo, que no lo vas a poder evitar.
Pero aparte Roberto, padre grande, ¿no? Creo que tenía como 50 cuando estuvo.
Sí, sí. Un poquito menos quizás, pero ahí, cuando escribió el disco estaba en los 50. Claro,
escribía en el centro todavía, el cuento que está en el balcón del centro.
Claro, en el balcón del cordón, en la arena jugando y él escribiendo, y él proyectando todo lo que le podía llegar a pasar en su vida.
Que es muy probable que pase todo eso, que alguien la lastime, que no sé qué, que todo lo que describe es tan humano, que es imponente.
Sí.
Hace 20 años, como les decía, la vida me hizo despedirme de mi marido, padre de mi hija, teníamos 33. Hoy hace 9 meses falleció mi padre, un duelo diferente, un padre narcisista que hizo tanto daño que aún no logro conectar con el dolor de la pérdida y tampoco sé si algún día lo lograré. La vida es ambivalencia, a veces quedamos atrapados en recuerdos de los que no queremos salir y a veces atrapados en recuerdos de los que siempre quisimos escapar.
Porque acá está el final de la columna de lo que quiero plantear, que me parece que es, por lo menos para mí es interesante, capaz que para los oyentes no. Es que en realidad la memoria no es un registro como queremos, sino es una interpretación. Eso me parece que es lo importante. Entonces, la memoria es una pura ficción, porque acá está Tute, armó toda su historia en torno a un recuerdo que el padre dice, yo nunca te dije eso. Y entonces ahí está lo divertido y lo trágico de todo esto, que es, no importa lo que uno viva, sino es cómo lo vive y cómo lo interpreta. No hay hechos buenos o hechos malos, sino como uno lo interpretó. Y eso es lo que uno trabaja en el análisis.
Lo que ahora se habla tanto de los relatos, ¿no?
El relato que construimos.
De tal cosa. Claro.
El relato que construimos tiene que ver con una fantasmática. Y la fantasmática es la posición que nosotros nos situamos frente al acontecimiento. ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay, qué espantoso lo que me pasa! Y otro dice, che, mirá, me pasó esto, pero salí rápido. O sea, cada uno se ubica en un lugar. Y eso es inevitable. Y eso tiene que ver justamente con los análisis, ¿no?
El Indio Solari siempre dice que la memoria no es lo que recordamos, sino es lo que recordamos, cómo lo recordamos y la edición que hacemos en nuestra cabeza de todo eso.
La edición que hacemos me parece muy
Tengo terror a golpear, entre comillas, a mis hijas sin quererlo. Una vez tratando de alentar a una para que hiciera ejercicio, le dije, hasta vas a sentir que la ropa te queda mejor. Y lo tomó como un comentario negativo sobre su cuerpo, cuando en realidad nunca fue esa mi intención. Creo que nunca vamos a poder controlar la dimensión que nuestros hijos le dan a nuestras palabras.
Por supuesto. Yo cuando escribí el disco, vaya el lapsus, porque en realidad los pienso así, los libros, los pienso como discos. Cuando escribí Tan Cerca de Brillar, yo escribo algo acerca de uno de mis hijos. Y un día me llama otro de mis hijos, muy angustiado, y me dice, papá, vos pusiste esto, esto y esto. Y de mí no hablaste. Y yo le dije, no, de ti hablé también. Sí, pero ponés a mi hermano como en lugar principal. Y yo dije, el daño que hice sin darme cuenta. Claro. Es una coma, ¿eh? es una coma que se pone, una cosa que se para, no era nada, pero sin embargo, eso que parecía insignificante para él fue un mundo, y me dejó ese día devastado, porque dije, ¿cómo uno cuando escribe, sin tener ninguna intención, puede lastimar tanto a alguien, ¿no?
Y eso que decía la oyente, de lo del cuerpo, en el episodio de Como es las pibas dicen, que el otro día estuvo Julio Tartega con nosotros, hay uno sobre la madre. Y todo lo que tiene que ver con la madre y tu figura, la madre y tu aspecto, la madre y tu cuerpo, la madre, que no se dan cuenta, claro. La madre y las cosas que nos marcaron, claro, por habernos dicho que estuviéramos un poquito mejores de flacas o de esto, de la ropa, o de y ahí hay una cosa que viene de mucho antes que la propia madre, no se da cuenta.
Por eso me parece que este programa tiene una bandera que es muy importante, que es la importancia de la palabra, cómo las palabras nos marcan. En este mundo que se ha globalizado, en estas pequeñas charlas que tenemos, creo que queda muy claro cómo las frases nos marcan el cuerpo y se inscriben en nosotros. Y eso es así, y no hay globalización ni neurociencias que lo puedan invalidar eso, por suerte. Así que agradezco profundamente el espacio que me dan, ya digo, la última columna, sí, para poder seguir hablando de esto que me parece que es importante en un mundo donde la palabra cada vez tiene menos valor.
Si un padre te dice que sos bueno en algo, lo que le creemos, y si nos dice que no servimos para algo, también le creemos. Ya lo dice la vela, de ahí a todo lo que vos quieras hacer, eso ya depende de vos, dice Gabriel.
Está bien, pero cuando, sobre todo en determinados momentos de tu vida, ese depende de vos lo sentís mucho más relativo que el peso, claro, de la palabra de tu padre.
Claro.
Sí. Yo creo que es un equilibrio también, ¿no? Porque hay gente que se queda con las palabras grabadas a fuego, cosas que se dijeron en un momento, agarra y como si lo pusieran en una piedra, lo cincela y vos decís,
sí, bueno,
pero pará,
enojo,
¿no?
No,
claro, no, no,
ahí,
no,
claro,
es, ya no pienso lo mismo, no, queda como en, claro, una piedra ahí.
Bueno, pero tú te lo marcas en el dibujo, que estaría bueno, después lo podemos poner capaz como figura para la columna cuando la suban.
Sí.
Él ve ese puñal, el padre le clava, claro, un puñal cuando le dice eso, y él está desangrándose en el piso, y él dice, diseño gráfico, y después en la escena real él dice, bueno.
Claro, está buenísimo.
Claro, le dice bueno al padre, pero mientras tanto él le pasó todo eso.
A veces te permite imágenes que la palabra,
claro,
es más difícil.
No, maravilloso, es un libro muy bueno, muy bueno.
Hace 10 años murió mi vieja se compró auto y anda para todos lados, vieja, todos los años, y vive de joda con 79. Tengo el mismo oficio que mi padre y siempre trabajé a gusto con mi viejo.
Qué bueno.
Gracias por Jorge por tus relatos mágicos. No te merecemos. Otro dice que compró 2 libros en Amazon para leer y no extrañarte en verano.
Escucha, pero mira, ya confirmamos
no
que el miércoles 15 de enero,
claro,
lo tenemos acá.
Como un soldado,
así
ya
que
está.
Quédense,
un soldado.
Gracias, Jorge. Un placer.
Muchas gracias. Y bueno,
un placer compartir este año.
El placer es mío, y el agradecimiento del espacio al psicoanálisis para mí es muy importante. Y bueno, me preguntan 2x3, todas las columnas se suben en la página,
¿sí?,
de la radio, y en @JorgeBafico en Instagram también yo las subo, así que no,
y pueden regalar tu libro para la fiesta.
Sería maravilloso. Si lo hacen, más que agradecido.
Señales de amor.
Sesiones de amor.
Viste que siempre, te miré porque dije, siempre digo sesiones en lugar, señales en lugar de sesiones.
Sí.
Te miré como diciendo, ¿era señales o sesiones?
Está buscando señales.
Son señales, son también señales.
Es
un libro de señales.
Es un papelón.
Es una señal que no le diga sesión.
Y si quieren que lo firme, me avisan y vienen al consultorio y yo lo firmo sin ningún problema.
Y no arranquemos para allá, porque...
No.
Donde lo agarre un psycho killer a este...
Inmunizado. Se ha inmunizado en esta vida, no le entra nada.
Gracias, Jorge.
Gracias, Sofía.
Viene la mesa.
Hasta mañana.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.